A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1, hoy 29 de mayo del año 2024, se nos está yendo el quinto mes de este año. Estamos en la cuarta temporada y en nuestra emisión 150. Espectacular. Los que decían no están tan contentos seguramente son las autoridades de la radio, pero como no nos escuchan mucho, nos siguen dejando aquí.
¿Por qué dice eso, doctor?
¿No le parece eso?
No, ¿y por qué no van a estar contentos?
Bueno, vamos a preguntarle algún día. Tampoco deben estar tan descontentos porque nunca nos dicen nada, así que por lo tanto esperemos que disfruten también del programa, tanto como lo disfrutamos nosotros, y ya que apareció
el invitado aire, estrella.
te saludo, Gustavo Griffi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien, todo en orden. Bueno, también saludamos a los compañeros ausentes, a los doctores Sebastián Areitio y Héctor Hugo Brenkman, no al doctor Hugo Milione, que no está todavía en la línea telefónica, pero lo va a estar dentro de poquito tiempo porque va a salir a través de la distancia. Si te parece, Gustavo, vamos con los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y con la radio.
Perfecto, vamos entonces con los medios de contacto del foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @ForoDeAbogadosPH. Vamos con los medios de contacto de la radio, por cualquier consulta que nos quieran efectuar para la segunda parte del programa. Las líneas directas son 4300-0114 y el 50-31-9801. También recordamos el WhatsApp por cualquier mensaje, el 11-23-95-1992.
Recordamos que al WhatsApp, por lo general, mensajes de texto. Son más difíciles los audios para poder escuchar y pasarlos aquí en el programa. 19:05 en toda la República Argentina. Transmitimos, como siempre, desde los estudios centrales de FM Radio Amadeus 91.1 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Una temperatura bastante agradable hoy, 15 grados 5 en este momento. Por suerte el frío no recrudece, especialmente por los problemas que tenemos con la crisis energética y el faltante de gas que ya está afectando y que ha afectado a buena parte de nuestro país. Si quieren también escuchar el programa a través de la web, lo pueden hacer en la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. En ella van a encontrar, además, en la pestaña o solapa de nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, la posibilidad de escuchar algunos programas anteriores, no los 150, sino alrededor de 47 o 48, y este, a partir de las 20, pasadita las 20, seguramente Ricardo lo pondrá también allí en esa pestaña para que quienes no lo pudieron escuchar en vivo o quieran revivir o repasar alguna cosa de las que vamos a decir hoy en este intenso, ya anticipo, programa que vamos a tener, puedan hacerlo. También pueden escucharnos a través de la app de la radio, la encuentran y la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, se denomina FM Radio Amadeus 91.1 o FM Radio Amadeus 911. Si quieren vernos, además de escucharnos, lo van a poder hacer a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Allí van a encontrar, no en directo, sino en diferido, varios programas de este año y también del año pasado. Si además quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí, como siempre en vivo, de 19 a 20, en nuestro programa, pueden consultar el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, como dijo el doctor Griffi, lo encuentran por ese nombre en esa red social. Normalmente los fines de semana anticipamos el tema a tratar y también si tenemos invitados damos a conocer quiénes son. Y después también el Facebook de la radio, Radio Amadeus 91.1, a partir del martes publicita lo que vamos a tratar aquí en vivo los miércoles, y el Instagram de la radio también lo hace. Así que creo que está toda la presentación realizada. Por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Hemos tratado durante muchísimos programas, o en muchísimos programas, las cuestiones de responsabilidad dentro del consorcio. No solamente las derivadas del ente consorcial, sino también las existentes entre los distintos actores de la propiedad horizontal, de los consorcios y los conjuntos inmobiliarios. Pero hoy vamos a hacer referencia puntualmente a una cuestión que no es infrecuente en los consorcios y en la rutina o en la vida cotidiana de los edificios, que está relacionado con la responsabilidad que el consorcio o el conjunto inmobiliario puede tener por los daños provocados por un miembro a otro, es decir, el daño que provoca un integrante del consorcio a otro integrante del consorcio. Cuando hablamos de daño, hacemos específica referencia a daños materiales, es decir, derivados de una parte privativa a otra parte privativa. Y para eso, atento a que es un gran conocedor del tema, el doctor Griffi comienza con la explicación de esta cuestión.
Bueno, como hablábamos antes de salir al aire, no es un tema infrecuente. Al contrario, yo diría que es un tema que se suele dar bastante, ¿no? Si bien, como hemos hecho referencia en muchísimas veces, tenemos un Código Civil y Comercial unificado, y una de las características de este código ha sido darle carácter de personería jurídica plena al consorcio, lo cual obviamente tiene cierta influencia dentro del tema que estamos tratando, vamos a decir que desde antaño la jurisprudencia de alguna manera ha hablado de lo que se refiere a la responsabilidad objetiva. Y que hay un criterio general, que después vamos a ver que hoy de alguna manera no es tan así, porque lo vamos a tener que analizar y ponderar dentro del caso concreto, pero hay un criterio general que cuando el daño viene de partes comunes, ya hemos referido varias veces cuáles son consideradas partes comunes dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, si no recuerdo mal, artículo 2041 y 2042 del Código, la responsabilidad en principio sería del consorcio, y cuando viene de partes privativas, la responsabilidad en principio sería del propietario de esa unidad funcional. Pero vamos a ver, a través de los fallos que vamos a analizar hoy y distintas situaciones que se han presentado, que esto no es de una aplicación de matemática exacta, como prácticamente nada lo es en el derecho, y que tendrá que ser evaluado en cada uno de los casos particulares. Obviamente que al margen de esta, digamos, jurisprudencia o principio jurisprudencial, por supuesto que tendremos que evaluar detenidamente que independientemente de la causal pueda ser originariamente particular, en muchos casos pasa por partes comunes. Con lo cual, la responsabilidad no es tan fácil de deslindar para el consorcio.
A veces es difícil determinarla, ¿no es cierto? Hay Así que hacer es. Peritajes, estudios técnicos, ver en verdad o buscar la relación causal o el nexo causal entre el daño y el origen, o el origen de dañoso, es decir, de dónde proviene, para después de poder determinar quién sería el responsable de ese daño.
Perdón, sí. mi querido amigo el doctor Breckman, sí. al cual le mando personalmente un cordial saludo, al margen del saludo que usted ya la ha gestionado.
Estará ansioso porque juega Boca hoy.
Bueno, diría, si estuviera presente, que es esencial el informe técnico.
Sí.
Cosa que él repite en gran cantidad de oportunidades, y el otro día estuvimos charlando de un tema también vinculado a esto. Y bueno, el informe técnico obviamente es el que nos puede llegar a determinar cuál es la causalidad del origen del daño. Ahora, también vamos a ver que hay distintas situaciones que pueden generarse a través de un daño, como en este caso vamos a analizar, de una parte privativa a otra parte privativa, o de un propietario a otro propietario, y obviamente tampoco va a ser lo mismo la situación cuando ese propietario puede tener pleno conocimiento del daño que está causando, cuando a veces, aunque parezca increíble, ese daño es generado adrede, o es producido por algún motivo específico.
O por desidia, ¿no es cierto?
Claro, entonces, bueno, son distintas situaciones que tendremos que evaluar y analizar, y dentro de los fallos que vamos a ver hoy, vamos a ver que eso también está ponderado.
El doctor Griffi habló de responsabilidad objetiva. Es una responsabilidad que surge del anterior Código Civil a partir de su reforma en el año 1967. Antes no se consideraba esa posibilidad, es decir, se entendía siempre que había una atribución subjetiva de la responsabilidad, pero por supuesto, a partir de allí, especialmente teniendo en cuenta que el ente jurídico tiene bajo su guarda y bajo su tutela las partes comunes, se entiende por lo general que todo aquello que deriva en daños presumiblemente proviene de
esa parte común. Es decir, es una responsabilidad a priori derivada del carácter de guardián de la cosa.
Correcto.
Es decir, si hablamos de una situación, digamos, como acaba de decir el doctor, en un área o parte común, o hablamos de un elemento riesgoso que pueda tener el consorcio, como puede ser el ascensor, como puede ser la instalación eléctrica, como puede ser la instalación de gas, digamos que esos dos criterios, de común por un lado y de cosa riesgosa, estaría ya implicando en principio una inversión de la carga de la prueba y determinando que el principio sería, como punto de partida, la responsabilidad del consorcio, que es el guardián de esa cosa.
Si vamos a la letra de la ley, en el artículo 1749 del Código Civil y Comercial de la Nación, del Código de Derecho Privado vigente, creo que se especifica concretamente el encuadramiento de la responsabilidad directa, que es también otra de las clasificaciones que tenemos que hacer en este caso. Hay responsabilidad directa del dañador, y a veces existe una responsabilidad indirecta. El 1749, Gustavo, dice...
Dice, sujetos responsables. Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión. Y este, acá me parece que es de singular importancia cuando hablamos de acción u omisión.
Claro. ¿No?
Porque muchas veces dentro del consorcio se producen daños derivados de esa omisión, que puede ser falta de conservación en partes comunes, falta de los cuidados respectivos, falta de los controles, falta de mantenimiento, falta de cumplimiento de las ordenanzas municipales. Luego, en el 1750, hablamos de daños causados por actos involuntarios. Y decimos, el autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. Se aplica lo dispuesto en el artículo 1742. El acto realizado por quien sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor, sin perjuicio de lo que corresponda a título personal a quien ejerce esa fuerza.
Claro. Lo tenemos al doctor Hugo Villón en la línea telefónica, ¿no es cierto, Hugo? ¿Cómo te va?
Aquí estamos, todavía no llegué a mi casa, pero me quise conectar dado el pedido especial que me hicieron.
Ah, bueno, perfecto. ¿Estás en un lugar seguro, tranquilo?
Sí, por ahora.
Ponele, ponele.
No, digo, porque no suceda nada, no sea cosa que te arrebaten el celular, por favor, ¿eh? Así que, colócate en un lugar seguro, tranquilo. ¿Dónde estás?
Estoy escuchando escuchando el tema, que la verdad que es recontra interesante.
Bueno, bueno, bárbaro. Parece que estuviese en el ascensor del edificio, el doctor.
No quiero pensar mal, vamos a decir que está en el ascensor y no en otro lado.
Bueno, bueno. Bien. ¿Qué pasa a veces cuando hay responsabilidad concurrente? ¿O qué es la responsabilidad concurrente?
Y bueno, la responsabilidad concurrente, un poco como lo indica el nombre, es cuando hay una responsabilidad compartida que puede ser entre ambos sujetos intervinientes.
Claro.
O tres sujetos intervinientes, porque también se podría dar la situación de que hubiera algún tipo de responsabilidad por parte de quien está sufriendo las consecuencias del hecho, ¿no?
Claro.
Entonces hablamos de determinadas circunstancias que el juez va a tener que ponderar y ver cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de, digamos, de los sujetos que han integrado este hecho o esta situación.
Claro, está muy bien. Y la otra cuestión que ya la estuvimos viendo en estos breves minutos de charla con respecto a este tema tan interesante, el principio es que, el ánimo rector de la cuestión es que el consorcio tiene una suerte de deber tácito, ¿no?, de seguridad, de custodia o garantía de los bienes propios de los consorcistas. Pero cuando, por ejemplo, algo muy frecuente, lo estábamos hablando antes de entrar aquí en el aire, se producen daños en una cochera o en un espacio guardacoche. Por lo general, el reclamo va al consorcio por parte del titular o del poseedor del auto. Pero no siempre es así, ¿no es cierto?
No, no siempre es así porque obviamente, a ver, volvemos otra vez al tema de la causalidad, ¿no? No es lo mismo si se ha, por ejemplo, tenido perfecto conocimiento de cómo se ha originado ese daño, si ese daño pudo ser responsabilidad de algún otro propietario, si ese daño, por ejemplo, pudo haber sido responsabilidad de personal del edificio,
claro,
si ese daño pudo haber sido, por ejemplo, con motivo de un mal funcionamiento del portón de entrada al garage, o un daño que no ha podido, es decir, obviamente el daño existe, pero no ha podido determinarse el origen de causalidad.
Que a veces pasa.
A veces pasa. Entonces me parece que son todas situaciones distintas que hay que evaluar en cada caso. Hay un fallo que seguramente vamos a ver y considerar, donde de alguna manera establece de que tratándose de un consorcio de propietarios, aunque sea un área común, y hablando de un tema de cocheras, sí, aunque me da la impresión, no sé si el fallo lo aclara, pero me da la impresión que en este caso la cochera es una unidad funcional o una unidad complementaria, pero no es un área común abierta, ¿no? Porque creo que sería otro caso de situación, pero de alguna manera hace referencia a que, si bien la vigilancia se considera dentro de, vamos a decir, las características del consorcio, no hace específicamente a su esencia. Y no haciendo específicamente a su esencia, en algunos casos donde no puede determinarse la responsabilidad, no establece la responsabilidad a priori del consorcio.
Hugo, cuando quieras participar y aportar lo tuyo, directamente ingresá, ¿eh? Hola, Hugo.
Bueno, no, se me está entrecortando.
Ah, ¿me escuchaste ahora? No.
Ahora entrecortado, no, pero estoy pendiente.
Te decía que querés aportar algo con respecto al tema. Bueno.
La verdad que escucho más.
Bueno. Vamos ahora, si te parece, Gustavo. A mí me gustaría hacer una lectura, aunque sea somera, de algunos artículos del Código Civil que creo que tienen relación con estas cuestiones, ¿no? El 1722, el 1724, ya vimos el 1749, pero también podríamos ver el 1753. Los tenemos ahí y vamos desarrollando y lo vamos comentando.
No.
El 1722.
El 1722 habla del factor objetivo.
Ahí está.
El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena,
claro,
excepto disposición legal en contrario.
Bien, ahí estaríamos hablando de responsabilidad objetiva por vicio o riesgo creado por la cosa. El 1724 habla de
factores subjetivos.
Ahora
son factores subjetivos de atribución, la culpa y el dolo. Uh-huh. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, uh-huh, el tiempo y el lugar. Uh-huh. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.
Ahí está claramente configurada la responsabilidad subjetiva. Exactamente. Es decir, que puede ser por el hecho doloso o el hecho culposo. El 1753 del Código Civil y Comercial.
Ahí vamos, 1753. Responsabilidad del principal por hecho del dependiente.
Bueno, que acá en los consorcios suele aplicarse porque los consorcios tienen dependientes.
Así es. Uh-huh. El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, uh-huh, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones. Uh-huh. Cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas, la falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. Claro. La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente.
Ahí está. Y finalmente, si te parece, en 1757 y en 1758, que creo que con esto vamos a terminar de aclarar estas cuestiones.
Muy bien. 1757. Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Uh-huh. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, uh-huh, ni el cumplimiento de las técnicas de la prevención.
Así es.
Y el 1758 dijimos también.
Sí, 1757 y 1758, correcto.
Bien, 1758, sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad, claro, expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial.
Gustavo, en tu experiencia profesional, ¿cuáles son los casos más comunes en donde pueden verse estas situaciones que tratamos de describir en esta primera parte del programa?
Y bueno, a ver, si hablamos específicamente de este tipo de situaciones, a ver, los casos que he visto son, por ejemplo, mal funcionamiento del ascensor, que pueda generar una lesión o fallecimiento, sí, de algún ocupante del edificio. Podemos hablar de un tema de mal funcionamiento del suministro de gas, uh-huh, o calefón. Podemos hablar, por ejemplo, de un incendio en una unidad funcional, uh-huh, por no estar correctamente lo que sería el tema del cableado eléctrico. Uh-huh. Podemos hablar muchos casos derivados de terrazas, uh-huh, y también muchos casos de cañería de filtración. Uh-huh. Terraza que tenga un problema que corresponde al consorcio, terraza que tenga un tema de mantenimiento, uh-huh, por falta de quien es el ocupante o propietario del inmueble. Uh-huh. Y bueno, después tenemos distintas causales de filtración que pueden corresponder al consorcio o pueden corresponder de índole particular. Hay casos, por ejemplo, que me ha tocado, que costó mucho descubrirlo, pero por ejemplo, filtración que se generaba cuando se producía la descarga del lavarropas.
Ajá.
No era permanente, generaba una filtración que obviamente no era constante, y a ver, si no estaba el lavarropa en funcionamiento, cuando se iba a hacer el relevamiento técnico no se podía encontrar, claro, la causal. Claro. Uh-huh. Así que bueno, hay muchas situaciones donde pueden sucederse. Bueno, y también mencionamos el tema de cocheras. En el tema de cocheras
cuando hay empresa de seguridad dentro del edificio, ¿cambia la cuestión desde el punto de vista de la responsabilidad consorcial?
Yo creo que puede cambiar la cuestión desde el punto de vista consorcial, aunque por supuesto que depende de cuál es la función de esa empresa de seguridad o cómo está asignado esa empresa de seguridad, ¿no? Pero yo creo que sí, que cambia la cuestión, porque ahí me parece que el consorcio está asumiendo de manera directa, si lo podemos llegar a considerar, como dentro de sus funciones, también específicamente esta.
Sí, no es una actividad principal, claro, la de seguridad.
No es una actividad principal.
Pero estando eso dado dentro del consorcio, sí, por ejemplo, un servicio de seguridad, está claro que ahí se digamos que se va agravando la posibilidad de la responsabilidad del consorcio, porque para eso está ese servicio.
Igual, ¿no? Creo alguna vez haber leído un fallo donde al margen, en una situación como esta y en un robo en una unidad funcional, sí, creo que de todas maneras al consorcio se lo deslindó de responsabilidad, aunque se haya generado un robo estando supuestamente una empresa de seguridad contratada.
Sí, y en algunos casos, por ejemplo, en los conjuntos inmobiliarios, cuando han sucedido robos en casas, el conjunto... Hay varios casos, inclusive de gente famosa, un cómico y un humorista e imitador muy muy conocido, terminó siendo la empresa de seguridad, también de renombre y de carácter internacional, además, la responsable, que fue condenada a sufragar los daños sufridos por el robo en
es que
esa
son
casa.
Yo creo que son, a ver, son responsabilidades, como hablamos, quizás concurrentes o conexas, pero son distintas. Porque me parece que si lo evaluamos desde el punto de vista específicamente de la empresa de seguridad, ahí me parece que la obligación que se hace es más directa que la del consorcio, ¿no? Porque ahí, perdón, estaríamos cayendo un poco en también es otro tema y muchas veces lo hemos tocado, de la responsabilidad del consorcio y del administrador ante la contratación de un servicio de un tercero.
Correcto.
Entonces, si yo supuestamente contrato una empresa de seguridad que se supone que es solvente o que se supone que es importante, hay que ver hasta qué punto de vista se puede hacer extensiva esa responsabilidad hacia el consorcio, cuando supuestamente el consorcio y el administrador contrataran a alguien que se supone que era adecuado para ese fin.
Mencionaste un decisor y un fallo.
Sí.
¿Querés hacer una breve reseña, dos liñitas antes de irnos a la pausa?
Tenemos un par de fallos que son bastante interesantes. Tenemos un fallo que es FGMU y otros con consorcio de la calle Rojas sobre daños y perjuicios, que es de la Cámara de Apelación de Quilmes. Espera que estoy tratando de acordarme porque tantas cosas que leí.
Sí, está bien. ¿Y si no lo dejamos para la segunda parte del programa?
Sí, porque los leí
y no, se nos mezclan
todos juntos
y aparte estamos sobre la hora. Y en la segunda parte del programa además vamos a tener a una colega, una invitada especial, que va a abundar sobre el tema y seguramente será más ilustrativa inclusive o incluso que nosotros.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
A ver si lo puedo escuchar, así ya.
Muy bien, 19:35. Doctor Millón está allí, ¿no es cierto? Hola.
Sí,
ah, bueno.
Afortunadamente, hola, Estel.
Hola.
Tengo mucho miedo. Sí, yo puedo hablar. No,
sí, sí, no, la idea es que nosotros lo escuchemos y la audiencia también. ¿Qué escuchamos, doctor Millones?
Escuchamos, gracias a nuestro distinguido operador Ricardo, con quien muchas veces charlo de temas musicales, el aniversario de un grupo que se cumple el 50 aniversario de la aparición de un larga duración en aquella época, que era un trío femenino creado por el compositor y productor estadounidense Barry White.
Hace
una década de producción, realmente un compositor notable y músico también. Se llamaba The Love Limited Orchestra. Y este es uno de los temas del primer disco con el cual tuvo un lanzamiento tan exitoso en el 74, que hicieron una serie ya de temas hasta formar una larga duración, contando con la aprobación y el financiamiento de los productores. Así, a grandes rasgos, este se llama I So Glad That A Woman, Qué Orgullosa de Ser Mujer, y fue directamente el ritmo soul, disco y funk, creado en el año 1974 con este trío que era originario de San Pedro, California, Estados Unidos. Y luego del año 73 hasta el 83. Seguramente en algún otro programa que yo ya presente ahí vamos a contar algún otro tema porque es muy bueno.
Sí, en los consorcios ya abrieron los Zoom y están bailando, habilitaron el boliche. Música bien, bien bolichera.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, ahora vamos a conectarnos con nuestra entrevistada de hoy, la doctora Patricia Angélica Fittipaldi. La doctora Fittipaldi es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, ejerció en la primera etapa de su profesión la docencia, también es integrante del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal desde su creación. Y se encuentra al frente de su estudio jurídico y nos dice que con el fin de llevar a quienes se ven involucrados en diversos conflictos a la resolución creativa de los mismos.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Gustavito? Doctora Fittipaldi, Patricia, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Primero los quiero saludar a ustedes y felicitarlos porque Entiendo que hoy es el programa número 150.
Así es.
De segunda convocatoria, y también saludar a todos quienes los escuchan. Y bueno, agradecerles la invitación.
No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Patricia, estuvimos hablando en la primera parte someramente de la responsabilidad del consorcio y del conjunto inmobiliario por los daños provocados por un miembro a otro.
Bien.
Tu experiencia profesional, ¿qué tenés para decirnos? El tema, por supuesto, es recurrente dentro de la actividad de la propiedad horizontal, así que seguramente vas a poder ilustrarnos.
Sí, en realidad siempre cuando uno piensa en un tema, primero lo piensa en cómo encuadrarlo en forma, digamos, fácil para el que te escucha. Creo, no estuve presente en la primera parte del programa, pero lo que tenemos que entender es ponernos de acuerdo en determinados conceptos. Por ejemplo, saber cuándo hay un daño. Uh-huh. El daño existe cuando hay una lesión de un derecho, sea personal o de propiedad, que una persona física o jurídica le infringe a otra, haya o no intención de hacerlo. En ese contexto, nosotros cuando ingresamos, porque compramos, porque alquilamos un inmueble en propiedad horizontal, estamos integrando un grupo un poco más complejo. ¿Por qué? Porque vamos a tener relación directa con nuestros vecinos, y ahí sería el daño que podría o no ocasionar uno queriendo o no a otro vecino, uh-huh, y a su vez a un consorcio. Estamos dentro de un derecho de propiedad horizontal, derecho real, regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación. Uh-huh. Estamos dentro de un consorcio. Si somos propietarios, incluso el consorcio como persona jurídica es una persona distinta a nosotros. Uh-huh. Entonces, podemos ser nosotros agentes de un daño o sufrir un daño de otro vecino, y puede el consorcio tener o no que ver con esa con esa situación o con ese conflicto. Es importante tener en cuenta algunas cosas previamente. Nosotros, como propietarios de una unidad funcional, tenemos que mantener esa unidad funcional en buen estado y condición. Y también el consorcio, a través del administrador, debe mantener las cosas y partes comunes que forman parte, que no se pueden separar de la unidad funcional departamento, vamos a hablar en términos que coloquiales, uh-huh, no se va a separar el departamento del palier, ni del ascensor, ni de la bomba de agua. Uh-huh. Y, el consorcio mantiene las partes comunes y el propietario de su departamento también. Ahora bien, y para llegar a distintos ejemplos de daño, nosotros tenemos en cuenta que un daño puede ser ocasionado por acción o por omisión, claro, queriendo o sin querer, pero uh-huh, el daño se produce, esa lesión uh-huh al derecho del otro. Uh-huh. Entonces, suponemos, cuando hablamos del daño de un propietario al otro, pareciese que el consorcio no tiene nada que ver. Ejemplos de eso, por ejemplo, normalmente se dan en las refacciones. Sí. Sucedido hace muy poco. Se hace un orificio con un percutor, un agujero en la pared que separa un departamento de otro por refacciones. En principio parece esto algo, digamos, que solamente atañe a un propietario y al otro. De hecho, el administrador lo que hizo es dar los datos del nuevo propietario que había comprado. El propietario que había comprado dijo: el arquitecto va a resolver todo esto. Bien, es un daño bien claro, en el cual tienen que volver las cosas al estado anterior, porque todo daño, uh-huh, sea hecho con o sin intención, tiene que ser resarcido. Uh-huh. Y en este caso, tiene que volver las cosas al estado anterior, uh-huh, mínimamente. Uh-huh. Supóngase que solo sea ese el daño. Se rompió la pared se reconstruye. El administrador da los datos del propietario que había comprado, después de distintas etapas, bueno, arregla la pared. Si no lo hubiese arreglado, ¿el consorcio tiene responsabilidad o algún tipo de responsabilidad sobre este acto?
Qué buena pregunta.
¿Hay afectado una parte común del edificio? Entonces es ahí donde nos tenemos que poner a mirar un poquito, que no es tan difícil en su lectura, cuáles son las partes comunes en las cuales el consorcio tiene que mantener la seguridad, el buen estado de las partes comunes, y cuál es la parte absolutamente privativa de la persona que compró el departamento. Mm. Y ahí entonces nos vamos a dar cuenta que no es tan escindible la responsabilidad de uno del otro, y en el caso de esa pared que divide departamentos, es una parte común. Si el propietario que la rompió no lo hubiese arreglado y no se hubiesen puesto de acuerdo, y nosotros lo planteamos como perjudicados al consorcio, decir, señores, me pasó esto, y el administrador libremente y livianamente, con solo ese problema del agujerito, hubiese dicho, arréglense ustedes, el perjudicado hubiese podido pedir una respuesta al consorcio y al propietario del otro departamento.
Claro.
En los ejemplos se sigue viendo todo esto. Por ejemplo, y todos los ejemplos que doy, porque lo agradezco esto, muchas veces uno se aleja de determinados temas porque, bueno, se ocupa de otros menesteres en el estudio. Pero realmente me di cuenta la cantidad de veces que he estado frente a este tipo de inconvenientes. Uh-huh. En otro ejemplo, una persona puede, por una cuestión de fuerza mayor, porque se olvidó poner llenar su bañera de hidromasaje, uh-huh, y olvidársela, y se estaba llenando y se rebalsó. Uh-huh. Se rebalsó y empezó a inundar el baño, el comedor. Supónganse que estaba hablando por teléfono, que el niñito que se despertó con fiebre, no sé, lo que fuera. O bien, ahí estaba la persona, y lo hizo sin querer, no lo hizo porque quería que se inunde y rebasara y mojara el departamento.
No, fue negligente.
Fue negligente, pero suponete, no es una persona negligente, y esto también pasó y hace muy poco, reciclan todo un departamento, una persona que no vive en Capital, no tenía la llave del departamento el portero, lo tenía alguien que no estaba muy cerca, sí. Empieza a caer agua, bueno, les digo siempre al final de la película, se descubre que en realidad se había desprendido la manguera del lavarropa, de la alimentación de agua al lavarropa. Esto había inundado todo el departamento, les puedo asegurar que yo vi las fotos, quedó terrible el departamento reciclado, humedad en todo el techo del departamento de abajo, se resuelve, porque se resolvió correctamente, en las partes comunes donde cayó el agua por escaleras y demás, no hubo inconvenientes, se secó y no pasó a mayores, pero tardaron un par de días en cortar el agua del principal y tardaron un par de días en ir porque gente del interior. Uh-huh. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Acá ni siquiera se puede decir si es negligente o no, porque acá no había nadie, se supone que el lavarropa estaba bien instalado, no podemos decir si hubo o no negligencia. Uh-huh. Hubo sí un incidente, ¿cierto? Y el incidente fue ese. ¿Qué pasa acá? El consorcio es parte, puede tener algún grado de responsabilidad o no. Fíjate vos, mira, esto se me acaba de ocurrir ahora, no pasó, pero ponele que el encargado no hubiese estado en el edificio, nadie hubiese cortado el agua en forma inmediata, hubiese pasado todo un sábado y un domingo sin cortar el agua. Podía tener algún grado de responsabilidad, porque su dependiente no estaba en el lugar donde tenía que estar, o si pasaba durante la noche y no estaba pernoctando en el edificio y era un empleado con vivienda. Uh-huh. Y ahí estamos en la responsabilidad de los dependientes del consorcio, que, por ejemplo, un portero es dependiente del consorcio, es un empleado. Bueno, pero lo vamos a ver después. Pero más allá de esto, no afecta, aparentemente no afectaría partes comunes, y sin embargo, si afectaba, por ejemplo, la cañería de electricidad, si bien los cables no son comunes, las cañerías sí, es decir, siempre el consorcio, lo que, digamos, yo aconsejo al administrador, ha noticiado de esto, y tiene que tomar, aunque sea cartas en el asunto, para evitar que el conflicto llegue a mayores. Uh-huh. Porque muchas veces, incluso los mismos reglamentos, infieren digamos, los administradores deben mantener la buena vecindad o las relaciones.
Sí, la armonía interna dentro del consorcio.
Exactamente. Uh-huh. Siempre tiene la palabra justa usted, doctor. Así tal cual es. Entonces, debe atender, el consorcio en general debe atender a la conservación de las cosas y partes comunes. Uh-huh. Y el propietario a las partes de su departamento. Uh-huh. Ahora, siempre teniendo en cuenta el tema principal, que es de un propietario al otro, también es cierto de que tenemos que tener muy en cuenta las responsabilidades que tiene el consorcio, porque el consorcio tiene una responsabilidad objetiva sobre muchas cuestiones que tienen que ver con maquinarias, claro, que en general tienen...
las cosas riesgosas.
Sí, te escucho, no, me querías...
No, las cosas riesgosas, decíamos. Tiene que ver con la responsabilidad objetiva, lo estábamos hablando en la primera parte, aquello que tiene relación con las cosas riesgosas o viciosas.
Claro,
que
se llaman cosas exactamente. Riesgosas o viciosas. Mira, hace bastante tiempo tuve un caso en un departamento en Avellaneda. No la avenida Avellaneda, sino Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
La gran ciudad de Avellaneda.
Sí, tal cual.
Por supuesto.
Una persona sube al ascensor, se salvó
de... ¿De qué lado estamos?
Cayó del piso, escucho algún ruido, pero no sé si...
No, que Gustavo preguntaba de qué lado, si del lado bueno, es decir, del lado racinguista, el de tu marido, o del lado malo.
Sí, ganaron anoche.
No, ganamos varias veces seguidas, no solamente anoche, pero bueno, dale, seguí con los tuyos.
Bueno, este señor subió al ascensor, en un piso muy elevado, subió, cerró la puerta del ascensor y el ascensor cayó. Fueron varios pisos. Perdió los dientes de arriba, tuvo una fractura de tibia y peroné. Bueno, el seguro del consorcio y de el conservador de ascensores pagó, lo arreglaron, no llegó a juicio. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? La cosa riesgosa es el ascensor. Claro. Si no hay una actitud que corte ese nexo de causalidad, de haber usado bien una parte común, a mí se me ocurre siempre cuando hablo de ascensores, es decir, de un primer piso, sube una persona, y del primer piso, para no hacerlo terrible, si del primer piso el ascensor cae y hay un problema, digamos, un daño físico, evidentemente... A ver, la responsabilidad es directa. Ahora, ¿qué pasa si en ese departamento del primer piso hicieron una previa a los chicos, pueden subir tres y en vez de tres suben 10? Ahí el nexo causal se rompe. Porque para que haya... Claro. El daño puede existir, pero para que sea resarcible, tiene que existir un nexo causal que no se haya roto, en este caso... que es responsabilidad objetiva, entre el hecho y el daño producido, ¿cierto? Después, por ejemplo, hay otros casos en los cuales, y eso sí, empieza siendo de un propietario hacia el otro y a lo mejor termina involucrado todo el consorcio, claro, parte de él. Por ejemplo, si cae, hay una persona que puso macetas en el borde, hemos visto volar sillones en los últimos... tormentas.
Sí, con los vendavales, sí.
Los vendavales. Una persona en el patio interno pone macetas, es la única, la del quinto piso, la señora divina, pone unas macetas hermosas, caen enredaderas, flores, pero en uno de estos vendavales cae a la planta baja y le rompe a la señora de abajo unas reposeras, sombrilla, y además rompe el revestimiento, porque por eso les digo que hay que tener en cuenta primero cuáles son las partes netamente comunes y cuáles son las privativas. Y le rompe el revestimiento de la terraza, que eso es una parte privativa.
Sí.
Es exacto que es de un propietario, el que tenía las macetas, a la señora de abajo que tenía las reposeras. Porque había macetas solo en un departamento. Bien, ahí va a haber un conflicto de propietario a propietario. El consorcio puede ser que quede indemne. Pero ¿qué pasa si hay algún elemento que cae? A veces lo ven, otras veces no, otras veces es imprudencia, otras veces gente que quiere molestar y que produce daño. Y no sabemos quién es el que produce el daño. Y en este caso, yo después les voy a recordar algo que pasó en el 2002. Lo tenía en la gatera. Cuando hay cosas suspendidas o arrojadas, si de una parte de un edificio cae una cosa, o si esta es arrojada, estoy leyendo el artículo tal cual, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause, solo se libera quien demuestre que no participó en su producción. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, vivimos en un consorcio. Podemos digamos, todo soportar, y esto sí sucedió en un consorcio donde estaba cansada una señora del primer piso que le tiraran de todo, después pusieron un techo que lo aceptó la persona de la del primer piso porque viste que no quieren que se vea feo, bueno, pero siempre se ensuciaba porque no caía en el patio, pero claro, caía en el techo. Se resolvió en una asamblea que cada 15 días iba a ir una persona de limpieza a hacer la limpieza de ese techo para que la persona del primer piso viera todo bien y lo iban a soportar por expensas todo el contrafrente. Claro. ¿Tenía razón de ser? ¿Lo podían hacer? Sí, señor, lo podían hacer. Y me acordé que en el 2002 cayó una bifera en la avenida Cabildo, yo no sé si ustedes se acuerdan.
Sí, claro.
Un señor en la cabeza.
Sí, claro que sí. Sí, sí, sí.
Bueno, vive en el exterior este señor ahora.
Estamos hablando con la doctora Patricia Angélica Fittipaldi. Patricia, en dos minutos, sí, te va a hacer una consulta a Gustavo Griffi y ya nos vamos despidiendo, pues vamos cerrando el programa.
Hola, dale, Patricia. Me quedaron un montón de cosas para contarte, pero bueno, otro día te cuento. Sí, te escucho,
¿cómo anda,
Gustavo?
Patricia, Patricia, a ver, vos estarías recomendando en principio que siempre el administrador, que es el representante legal del consorcio, tuviera una actuación proactiva, ¿verdad? Es decir, que independientemente de que pudiera hacer algo quizás supuestamente muy claramente privativo, siempre sería conveniente que el administrador y el consorcio intervengan, ¿no?
Exactamente. Esas son las preguntas que los docentes hacemos con respuesta incluida. Nosotros nos conocemos mucho y hemos trabajado juntos y sabemos que tenemos esa forma de pensar. Exactamente. Yo creo que la mejor forma de no involucrar al consorcio de la negligencia en que el administrador no cumpla con, muchas veces los reglamentos dicen, mantener la buena convivencia entre vecinos, como dijo Jorge, siempre una actitud activa evita que pueda accionar el damnificado contra el consorcio. Y por otro lado, en general, es muy, muy probable que haya algún bien común que haya estado perjudicado también o haya sufrido un daño. Y si no lo hubo, el mantener esta buena disposición entre vecinos hace que el consorcio se mantenga indemne, al menos cuando el conflicto es netamente entre vecinos. Claro. ¿Sí? O sea, sí lo recomiendo siempre. Siempre, siempre. El administrador debe tener una actitud proactiva. El consejo también tiene que permitir que esto sea así, porque en estos momentos en donde la economía está tan resentida, a veces se entiende como un gasto, porque, bueno, o hay que hacer una asamblea o hay que consultar a un abogado, porque nos tienen que consultar siempre ante cualquier duda. Y bueno, eso va a evitar que el consorcio como persona jurídica se vea involucrada en una responsabilidad que a lo mejor no tiene o está eximido. Pero siempre acompañar.
Patricia, un gusto haberte tenido en nuestro programa 150 de segunda convocatoria. Bueno. El saludo de todos los integrantes del Foro de Abogado para vos, de los ausentes, de Héctor Bregman, de Sebastián Ereitio, y del doctor Hugo Milione, que lo tenemos a la distancia, en un teléfono, en una catacumba, por eso no te puede hablar. Pero bueno, te mando igualmente a través de una seña un saludo muy grande. Y te agradecemos, y los que más te van a agradecer seguramente será el auditorio, serán los oyentes y las oyentes, porque ha sido muy clara, muy específica en estos temas. Te agradecemos profundamente.
Un fuerte abrazo y saludos para todos, ustedes y los oyentes.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Y no va a haber tiempo para el consultorio 19:57, pero sí para dejar bien asentado la cuestión esta del fallo que habíamos nombrado, que vos habíamos nombrado, Gustavo, sí, relacionado con este tema, un breve comentario de dos minutos.
Sí, no, este fallo que habíamos referido es un fallo bastante interesante, donde una unidad o un inmueble recibe daños derivados de filtración de otra unidad, donde aparentemente, supuestamente, inicialmente eran considerados de origen particular. En ese sentido, el juzgado de primera instancia rechaza la responsabilidad del consorcio, pero luego, a través de todo el análisis pericial y técnico, se determinó que estaba vinculado a un tema de desagüe.
Ajá.
Y que, como tal, también formaba parte común de lo que sería este barrio privado,
sí, pero en realidad el complejo. No,
era un complejo inmobiliario, y en tal sentido estableció también la responsabilidad, como vos mencionaste al principio del programa, responsabilidad concurrente, sí, y también responsabilidad del consorcio. En
este ¿Repetimos tema. Los autos y el juzgado?
Los autos son FG, MU y otros, con consorcio de calle Roja sin número y otros sobre daños y perjuicios. Bueno, dice Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones de Quilmes, y es un fallo relativamente nuevo. Relativamente nuevo.
Algunos añitos.
Justicia, marzo del 2022.
Perfecto. Muy bien. 19:59, Gustavo, nos tenemos que despedir. Dejamos el consultorio nuevamente para la semana que viene. Esperemos poder cumplir con las muchísimas preguntas que tenemos pendientes.
Bueno, un saludo muy grande a los oyentes.
Lo mismo para todos los compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, a Ricardo Piñero en los controles. Nos despedimos, como siempre, hasta la semana que viene, para que estemos aquí nuevamente en vivo el miércoles de 19:00 a 20:00, cuando digamos que comienza segunda convocatoria el programa de la Propiedad Horizontal, después de Conspiraciones con conducido por Giorgio Sofos, y antes del programa que ahora viene, el del doctor Germán José Álvarez Vidal, Argentina, buenos augurios. Sigan en la gran programación de FM Radio Amadeus 91.1. Muy buena semana. Hasta entonces.